Pues nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes, creo que me oiréis bien. Y si no me oís bien, pues me lo decís. Bueno. Pues mirad, esta es la última tutoría que vamos a tener este curso y este cuatrimestre antes del examen. Bueno, vamos a comenzar. Son los capítulos 23 a 25. Y bueno, pues que... A ver. Sí, pues eso, vamos viendo. Mirad, son tres capítulos que, a ver, tenemos que ponernos en modo examen práctico, ¿eh? O sea, no creo que tengan la misma importancia desde una perspectiva práctica. No quiero dejar de explicaros nada, no quiero deciros que no os estudiéis alguna cosa, pero es verdad que me quiero detener más en las cosas que pienso que pueden ser más importantes e igual pasar un poquito más por encima de las otras. Mirad, el capítulo 23 habla de la patria potestad, entonces... No me voy a centrar tanto en conceptos y teorías. Mirad, concepto. Patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres, padre y madre. Buenas tardes. Hemos empezado el capítulo 23, la patria potestad. Es el conjunto de derechos y de obligaciones que tienen los padre y madre respecto de sus hijos. Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con el lenguaje inclusivo, lo he dicho muy mal. La SAP habla de progenitores, porque sabemos que hay matrimonios homosexuales, puede haber los padres, los madres... Lo que pasa es que a mí la palabra progenitores no me gusta, porque la palabra progenitores, gen pues se refiere a la generación, es decir, yo creo que se refiere al aspecto, bueno, voy a decir genital, pero sí al aspecto de origen, es decir, yo creo que progenitores es para padres por naturaleza, estamos dejando fuera a los adoptivos, es que esto es muy complicado, pero que la patria potestad es quienes son padres o madres respecto de sus hijos tienen un conjunto de derechos y al mismo tiempo obligaciones, eso es la patria potestad. Bueno, mirad, leitmotiv esencial que tendréis que tener presente en cualquier caso práctico. Este tipo de, tanto la patria potestad como la tutela, cualquier institución de guarda de los menores, tiene como principio esencial, el principal criterio, valor o principio interpretativo que debéis aplicar, es buscar el mayor beneficio de los hijos. Bueno, el concepto de patria potestad es como se llama en el Código Civil, otros ordenamientos forales lo llaman de otra manera, pero en esencia es lo mismo. En Cataluña se habla de potestad parental, en Aragón hablamos de autoridad familiar. Y siempre, insisto, lo esencial es el beneficio de los hijos. La ley ahora más recientemente dice el interés superior del menor. Bueno, vamos a ver. Epígrafe 2, los sujetos de la patria potestad. Mirad, la regla general es que están sometidos a patria potestad los hijos menores no emancipados. Un poco excepcionalmente, vamos a ver que los hijos discapacitados... En esa situación, aunque sean mayores de edad, se puede producir una situación de patria potestad prorrogada o rehabilitada. Luego hablaremos de ello. Bueno, mirad, dos. En patria potestad debéis tener claro lo que es la titularidad y lo que es el ejercicio. A ver, os adelanto ya. Por ejemplo, dos personas separadas, pero que los chicos viven con la madre, pueden tener la titularidad de la patria potestad conjunta, pero el ejercicio no solo de ellos. ¿Vale? Titularidad y ejercicio. Regla general sobre titularidad, artículo 154.1. Los hijos no emancipados están bajo la potestad de sus progenitores. Es decir, la patria potestad corresponde a los dos. El ejercicio, es decir, el poner en acción ese conjunto de derechos y obligaciones que integra la patria potestad, pues la regla general, 156, es que se ejerce conjuntamente por ambos progenitores. Pero ya veremos que hay casos de ejercicio individual. Hay crisis matrimoniales. De eso habla el epígrafe 2.3. Mirad. El ejercicio coyuntural de la patria potestad por uno de los progenitores quiere decir que, admitiendo que la titularidad es de los dos, hay casos en los cuales va a poder ejercitar la patria potestad uno solo de ellos. Y todavía no estamos en el caso del 2.4 que veremos luego, que es que se le hemos atribuido el ejercicio a uno para siempre, no. Estamos hablando del 2.3 de casos en los cuales la titularidad es de los dos y el ejercicio le vamos a permitir a uno, pero coyunturalmente, es decir, para cosas concretas, no de una manera definitiva. Cosas que puede hacer en ejercicio de la patria potestad uno solo de los progenitores, aunque la titularidad sea de los dos. Pues primero, actos que conforme al uso social y a las circunstancias, actos en los que quepa la actuación de uno solo de ellos, conforme al uso social y a las circunstancias o en situaciones de urgente necesidad. Pues lo de siempre, la intervención quirúrgica del niño, o que de acuerdo al uso social es la madre, por ejemplo, la que siempre se ha encargado de tramitar la matrícula del chico. Bueno. También, uno solo cuando uno de los progenitores actúe respecto de los hijos con el consentimiento expreso o tácito del otro. Y también el caso del artículo 156. Mirad, si hay desacuerdos entre los cónyuges, va a decidir el juez, en definitiva, esa es la idea. El juez oirá a ambos cónyuges, oirá al hijo si tiene suficiente juicio y, sobre todo, siempre, si es mayor de 12 años. Y al final el juez dirá, bueno, pues si hay desacuerdos, va a decidir el padre o va a decidir la madre. Esta es una medida que no podrá pasar de 2 años de duración. Bueno, esto ha sido el ejercicio coyuntural. Va a ejercitar la patria potestad uno solo de los dos, pero de forma coyuntural. En el 2.4 hablamos del ejercicio exclusivo, es decir, pensamos que ha habido una serie de desacuerdos reiterados entre los cónyuges y entonces el juez puede atribuir, ya hemos visto, por no más de 2 años, el ejercicio a uno solo de los dos. Otros casos en que la ley establece ya de forma estable que el ejercicio va a corresponder solo a uno de ellos. Pues primero, en defecto, por ausencia, incapacidad o imposibilidad de uno solo de los padres. Si uno de los padres está ausente, es incapaz, está imposibilitado, muere, pues entonces en ese caso el ejercicio de la patria potestad se lo vamos a atribuir al otro de una forma estable. Y dice la Sarte que estos conceptos no tienen que entenderse de una manera liviana, o sea, imposibilidad no es, por ejemplo, dificultad momentánea o pasajera, no, tiene que ser una imposibilidad estable. Otro caso en el que le podemos atribuir el ejercicio a uno solo de los progenitores es el que está aquí con el número 2. Cuando los padres viven separados. Fijaos, no está hablando de separación matrimonial en sentido estricto. Viven separados, puede ser separación judicial, separación de hecho, divorcio, nulidad. En todos esos casos la patria potestad se ejercerá por aquel con quien el hijo conviva. Bueno, el epígrafe 2.5 se refiere a que cuando existen esos desacuerdos y tiene que intervenir el juez, hay un trámite, un procedimiento de jurisdicción voluntaria para este caso. Bueno, vamos a lo esencial. Contenido personal de la patria potestad. A ver, ese conjunto de derechos y obligaciones, ese entramado, ¿en qué se traduce? Primero, los hijos, ¿qué tienen que hacer? Tienen un solo deber, que es la obediencia filial, quiere decir que los hijos, dice el código, deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre. Bueno, incluso una ley posterior, la Ley de Protección de la Infancia y de Adolescencia del 96, pues hombre, un poco recogiendo lo que está en boga ahora en la sociología más moderna, pues habla de que los menores deben participar en la vida familiar, respetando a sus progenitores y hermanos, así como a otros familiares. Tienen que contribuir al cuidado del hogar, a las tareas domésticas. Ese sería el deber del menor. Los deberes paternos. Pues mirad, aquí es donde vamos a ver en qué consiste la patria potestad. La patria potestad, como responsabilidad parental, hablamos ahora desde el lado de los padres, se ejercerá siempre en interés de los hijos. Esto ya sabemos que es de acuerdo con su personalidad y con respeto a sus derechos, su integridad física y mental. Comprende los siguientes deberes y facultades. Velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral. Representarlos y administrar sus bienes. Bueno, pues eso es la patria potestad. Bueno, la Sarte da bastante importancia en el epígrafe 3.3 a que antes los padres decían que los hijos podrán corregir razonable y moderada, perdón, los padres podrán corregir razonable y moderadamente a los hijos. Ahí se entendía tradicionalmente que el cachete, la colleja que el padre va al hijo estaría incluido. Lo que pasa es que hay una fuerte corriente social a eliminar los tratos físicos, porque los maltratos físicos, porque se consideran que no son adecuados a la dignidad de los menores ni contribuyen a su formación. Y en el año 2007, mediante una ley de reforma del Código Civil, en otra materia que no era la patria potestad, la Ley de Adopción Internacional, se aprovechó para eliminar ese inciso de que podrán los padres corregir razonable y moderadamente a los hijos. Lo que se quería era abolir el cachete, que dice la Sarte. Bueno, lo cierto es que no tiene tampoco tanta importancia. Fue muy mediático en su día. Simplemente decir que en otros ordenamientos forales como Cataluña, Aragón y Navarra se sigue permitiendo que los padres corrijan a los hijos, que el cachete no debe producirse porque al final esto va contra la dignidad del hijo, pero que realmente por el hecho de que se haya quitado ese inciso del Código Civil tampoco ha cambiado nada, porque los padres siempre, en esa obligación general de educar a los menores y procurarles una formación integral, pues están incluidos los castigos. Lo que pasa es que los castigos no pueden ser nunca castigos que atenten a la dignidad o a la integridad del menor. Bueno, dentro de lo que es el ejercicio de la patria potestad, vamos a entrar ahora a mi bisabuela, la multaron por darle un cachete a mi abuela. ¿En qué época fue eso? Pues, es que me parece una pasada porque antes de todas estas normas de los 2000 y tal, perdón, las hostias iban que volaban, quiero decir, era como... Me parece muy pillonero en la calle cuando era pequeña, sí, pero bueno, que me sorprende gratamente por lo moderno de la solución, pero yo leo bisabuela y abuela y me imagino que este suceso pasaría en los años 60 del siglo pasado, ¿no? Y entonces no había mucha sensibilidad a favor del menor en estos temas. Entonces, en los colegios nos pegaban, no sé, pasaban cosas que ahora nos parecen como de otro planeta. Mira, pensando en un práctico, la potestad de representación. Vamos a ver esto. La representación legal. Mira, los padres tienen, al tener la patria potestad, tienen la representación legal de sus hijos. ¿Vale? Los padres representan a los hijos. Los hijos menores, como regla general, no van a actuar ellos solos, sino que van a actuar representados por los padres. Pero eso tiene importantísimas excepciones. La primera, actos relativos a derechos de la personalidad que el hijo pueda realizar por sí mismo. Bueno, cada vez se considera que los menores hay más cosas que pueden realizar por sí mismos. Hay una ley muy importante que es la Ley de Autonomía del Paciente, que es una ley del año 2002, que para muchas cosas va a admitir el criterio de los niños cuando tienen más de 16 años, no esperar a la mayoría de edad. Y es donde tenemos los conflictos, los padres de hijos e hijas adolescentes, porque se quieren hacer piercings, no hablemos ya de abortos ni cosas de estas, que realmente esta es la ley que considera, de hecho, para temas médicos prácticamente mayor de edad, bueno, coged esto entre comillas, no lo dice así la ley, pero que realmente el niño ya es un interlocutor legal con los servicios médicos a partir de los 16 años. Y bueno, estudiaréis el año que viene en Civil 2, por ejemplo, que en materia de contratos, artículo 1263, que es el que regula la capacidad para contratar, antes decía que los menores no tienen capacidad. Y ahora, sin embargo, ya va dejando muchas puertas abiertas. Los menores no emancipados no pueden contratar, dice, salvo aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos. O contratos relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad, de conformidad con los usos sociales. Siempre pongo el mismo ejemplo, es decir, mi hijo... pues para su cumpleaños o para Reyes, recibe un regalo y mi hijo se va a comprar una videoconsola por 300 euros y pensáis que no se la van a vender, que el vendedor, mi hijo tiene 16 años, ¿pensáis que va a exigir que vaya el padre a comprarla o se la va a vender? O si mi hija se compra una MP3 en el Corte Inglés, ¿pensáis que si luego voy yo todo enfadado a decir que cómo le han vendido a mi hija sin representación, que ese negocio es nulo? Los menores están haciendo transacciones constantemente. Lo que no pueden es comprarse un piso. Pero realmente, desde que montan en el autobús hasta que llaman a un globo para que les lleven a casa del McDonald's, pues todos son contratos. Bueno, mirad, los padres, por tanto, representan a los hijos. Exceptuamos, primero, actos relativos a derechos que puedan realizar por sí mismos. Segundo, actos en que exista conflicto de intereses entre los padres y el hijo. Aterrizo en el 4.2. Cuando existe conflicto de intereses entre el padre y el hijo, recordad lo que veíamos en el autocontrato. Cuando mi padre y yo somos llamados a la misma herencia, los dos como herederos, y nos ponemos a repartirnos bienes, hay un potencial conflicto de intereses. Mi padre me representa a mí, puede hacer una partición en la que él se quede lo bueno y a mí me dé lo malo. Entonces, en ese caso, la ley dice que mi padre ya no me representa, en ese caso concreto. Donde existe conflicto de intereses entre el padre y el padre no puede representar al hijo. ¿Qué solución tenemos? Si está vivo el otro progenitor y con él no hay conflicto de intereses, será el otro progenitor el que represente en exclusiva. Por ejemplo, si tengo conflicto con mi padre, me representará mi madre. Y si tampoco está el otro progenitor, lo que procede es nombrar un defensor judicial. El juez nombra un defensor judicial, que es una persona que específicamente para ese acto va a representar al hijo, evitando el conflicto de intereses. Y también quedan fuera de la representación legal de los padres, dice 3, los relativos a bienes que estén excluidos de la administración de los padres. Ahora hablaremos. A mí me deja, por ejemplo, una herencia, un tío abuelo o mi padrino, y dice que mientras yo soy menor, que no lo administre mi padre, que lo administre otra persona. Bueno, pues el que me deja algo, que no tiene obligación de dejarme, puede establecer también unas normas de administración. Bueno, contenido patrimonial de la patria potestad. 5.1. Los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios. Tienen la obligación de administrarlos. Si el padre o madre se vuelve a casar, incluso el hijo le podría pedir una hipoteca legal en garantía de la devolución de sus bienes que están en administración. No es muy amplio. Bueno, bienes filiales excluidos de la administración de los progenitores. Lo que os decía, los padres administran los bienes de los hijos, exceptuando los bienes adquiridos por título gratuito, donación o herencia, cuando el disponente lo hubiera ordenado de manera expresa. Es decir, yo dono algo al hijo de uno de vosotros y puedo decir, esto que no lo administre tu padre ni tu madre, esto que lo administre otro, ¿no? Un hermano mayor. Claro, el que dispone de bienes puede establecer normas de administración. También quedan fuera de la administración de los padres los adquiridos por sucesión en que uno o ambos de los que ejercen la patria potestad hubieran sido justamente desheredados. Bueno, ya, es un concepto de derecho sucesorio. Hay veces en los que un legitimario, una persona que tiene derecho a heredar, ha cometido un acto contra el causante y no puede heredarle. Por ejemplo, no sé, lo ha maltratado o le ha coaccionado a la hora de otorgar testamento. La ley dice que en ese caso estás privado de tu herencia. Bueno, pues sí. Lo que quiero decir, si a mí, por ejemplo, mi abuelo me nombra heredero, yo soy menor y me tiene que representar mi padre, pero mi padre no hubiera podido heredar a mi abuelo porque está incluso en una de esas causas de desheredación, por la misma razón que él no podría heredar a mi abuelo, tampoco puede administrar los bienes que mi abuelo me ha dejado a mi herencia. Bueno, y también quedan fuera de la administración de los padres los bienes que el hijo mayor de 16 años hubiera adquirido con su trabajo o industria. Los frutos de los bienes filiales se refiere a que, bueno, los frutos, las producciones, por ejemplo, imaginad un apartamento dado en alquiler, pues las rentas que se obtienen, esos frutos de los bienes de los hijos son también de los hijos. Lo que pasa es que los padres, como administradores que son, pueden tomar de esos frutos, de esas producciones de los bienes de los hijos y aplicarlos al levantamiento de las cargas familiares. Bueno, importantísimo, seguramente lo más importante de este capítulo, el epígrafe 5.4. Nos está diciendo que los padres tienen la representación legal de los hijos, pero que hay ciertos actos, esto es muy preguntable en un práctico, ciertos actos que los padres no pueden realizar por sí solos en representación de los hijos, más graves patrimonialmente, sino que van a necesitar autorización judicial. ¿Qué actos son? Pues los de siempre, grabar o enajenar muebles, empresas, objetos preciosos, valores mobiliarios. En ese caso, si el padre quiere, por ejemplo, vender una finca o una empresa del hijo, el padre va a necesitar, primero, que exista una causa justificada de utilidad para el propio menor. Oiga, es que lo necesito para tener dinero para pagarle los estudios. Tiene que ser oído el Ministerio Fiscal y, sobre todo, tiene que autorizarlo el juez. Para realizar estos actos, los padres en representación de los menores, hace falta autorización judicial. Bueno, mirad, si el legislador se quedase aquí, imagina, yo tengo una hija que va a cumplir 17 años. Con lo que estamos viendo aquí, si yo quiero vender un inmueble de mi hija, yo la represento, ella no viene para nada, no firma para nada, pero necesito una autorización del juez. Acordaos del primer cuatrimestre cuando veíamos la emancipación. Resulta que mi hija que tiene 16 años, yo la podría emancipar. Entonces vendería a ella y yo le asistiría. ¿Comprendéis? O sea, si yo no la emancipo, vende el padre y hace falta ir al juzgado a obtener autorización judicial. Si emancipo a mi hija, que ya tiene 16 años, vende ella y asisto yo. Nos evitamos ir al juez. Claro, si el artículo 166 se quedase ahí, cada vez que un niño tiene 16 años y queremos vender, habría una emancipación. Es decir, el legislador se da cuenta que habría un chorreo continuo de emancipaciones cada vez que un mayor de 16 años quiere vender un inmueble. Entre ir al juzgado a pedir autorización judicial o ir al notario a emanciparlo, es mucho más fácil ir al notario a emanciparlo. Por eso el 166 añade, no hace falta autorización judicial si el menor hubiese cumplido 16 años y consiente en documento público. No basta en documento público, documento público es normalmente escritura ante notario o un documento administrativo. O sea, que se vea que el menor está consintiendo libremente y bien asesorado. Pero veis, si hace falta, para que los padres hagan estos actos más graves patrimonialmente, hace falta autorización judicial, salvo que el menor tenga más de 16 años y consienta en escritura pública. Bueno, más cosas. Los deberes patrimoniales de los hijos, bueno, esto lo miráis. extinción y situaciones anómalas de la patria potestad. Mira, la patria potestad termina por muerte o declaración de fallecimiento de los padres o del hijo. Pues esto se entiende, ¿no? La patria potestad es una relación personal. Si falta uno de los dos términos, se extingue. Por emancipación debemos entender también por mayoría de edad. Por adopción del hijo. Pero mirad, tenemos dos situaciones en las que a pesar que del hijo haber cumplido la mayor edad, la patria potestad puede continuar. Es cuando el hijo está discapacitado, cuando padece una enfermedad o deficiencia que le impide gobernarse por sí mismo, cuando incurre en una causa de incapacitación. Entonces, en ese caso, dice el juez, si el hijo ha permanecido soltero y ha seguido viviendo con los padres, si el chico llega a los 18 años y está discapacitado y vive con los padres y está soltero, aunque tenga más de 18, vamos a prorrogar la patria potestad indefinidamente, mientras subsista esa causa. Y si el chico ya se había emancipado, se había ido fuera a vivir de los padres, vivía fuera, pero después incurre en discapacidad, si el chico a los 18 años es mayor y se va a vivir, pero a los 25 se queda discapacitado y sigue soltero y vive con los padres, vamos a poder rehabilitar la patria potestad. Es decir, ha habido un intervalo en que el chico no ha estado sometido a patria potestad, pero ahora va a volver. Insisto en que tiene que ser soltero, porque si no sería el cónyuge, el tutor nato del menor, del discapacitado, perdón, y tiene que convivir con los padres. Bueno, lo miráis, pero bueno, que cabe privar la patria potestad. Privación de la patria potestad se refiere a que quitamos la titularidad, ¿eh? La patria potestad era de los dos, pero la vamos a retirar. En condiciones normales son los mayores de edad que viven con los padres. Esto es, tienen que ser solteros, mayores de edad que vivan con los padres y que sufran una causa de incapacitación. Entonces lo que vamos a hacer no les vamos a nombrar un tutor, sino que vamos a prorrogar la patria potestad de los padres o a reponerla si es que la habíamos quitado. Bueno, pues que la patria potestad puede ser privada es una sanción inherente a incumplir los deberes propios de la patria potestad, que por la misma razón se puede suspender y en que cesa la causa se puede recuperar. Y que con la nueva ley del registro civil, pues todas las modificaciones que afectan a la patria potestad se inscriben en la inscripción de nacimiento, se inscriben junto a, pues, que se hacen constar en el registro civil en la hoja de esa persona. Bueno, ya veis que yo, si no viviese con sus padres, estos podrían ser sus tutores. A ver, yo creo que esto está pensado porque es muy difícil. O sea, a ver, si no vive con los padres es porque los padres no pueden hacerse cargo de él. Entonces, en ese caso sí procedería a abrir la tutela. Pero realmente si el chico está soltero y vive con los padres y los padres se pueden hacer cargo de él, yo creo que la patria potestad prorrogada o rehabilitada excluye a la tutela. Solamente abriríamos la tutela si no hubiese otra vía. Si los padres son muy mayores no pueden hacerse cargo de él. Bueno, capítulo 24, los alimentos entre parientes. El primer epígrafe no entra, vamos al 2. Mira, ¿qué es esto de los alimentos entre parientes? Vamos a ver que cuando una persona se queda en una situación de necesidad, en una situación en la que no tiene sus necesidades básicas cubiertas, su círculo familiar más allegado está obligado a alimentarlo. Alimentarlo en un sentido amplio, es decir, a cubrir, a satisfacer sus necesidades vitales. Dicho claro, si mi padre se queda en situación de indigencia, yo no puedo abandonarlo, estoy obligado a alimentarlo. Pero si yo me quedo en situación de indigencia, mi padre está obligado a alimentarme, ¿vale? Es un deber recíproco. ¿Un padre puede ser tutor del hijo? No. Una cosa es la tutela y otra cosa es la patria potestad. Mi padre, si tiene que hacerse cargo del hijo, será patria potestad. Solamente cuando no cabe la patria potestad, porque no hay padres, porque no pueden hacerse cargo del hijo, porque no cumplen sus deberes, solamente cuando en defecto de padres se constituye la tutela. Bueno, mirad, este derecho, lo estoy en el epígrafe 2 del capítulo 24. Este derecho de alimentos se caracteriza primero por la reciprocidad. El legislador define un círculo familiar dentro del cual hay que prestarse alimentos. Es decir, yo debo alimentos a mi padre si mi padre se queda en situación de desamparo y mi padre a mí si soy yo el que me quedo en situación de necesidad. ¿Vale? Por tanto, reciprocidad. Funciona igual en un sentido que en otro. Segundo, carácter personalísimo. El derecho que yo tengo a que mi padre me preste alimentos si me quedo en situación de necesidad es un derecho que me acompaña a mí. Es mío. No puedo renunciarlo ni puedo transmitirlo. No puedo jugármelo al póker. No puedo decir, oye, ¿qué te apuestas? Me apuesto a que si me quedo en situación de desamparo, lo que me daría mi padre, quédatelo tú. No, es irrenunciable, es intransmisible. Y, por tanto, es imprescriptible. Si yo estoy en situación de necesidad, y estoy 35 años sin pedir ayuda a mi padre, me busco la vida por otro lado, en el año 35 y un día podré reclamarle a mi padre el derecho de alimentos. No, no lo he perdido por no uso, porque no prescribe. Vale, esto en cuanto al derecho de alimentos en sí mismo considerado. Ahora bien, de cara, llegamos al futuro, de cara al pasado, todo lo que mi padre me tenía que haber dado y no me ha dado, eso es una deuda económica. ¿Comprendéis? O sea, el derecho de alimentos hacia el futuro es lo que hemos dicho. Personalísimo, irrenunciable, intransmisible, imprescriptible, pero las prestaciones alimenticias que mi padre me tenía que haber pagado y que no me ha pagado, eso es dinero. Lo vencido es dinero. Y por lo tanto, lo vencido ya pierde estas características. Ya si se puede renunciar, ya si se puede transmitir, porque es un crédito, ya si es prescriptible, si no lo reclamo en 5 años, prescribe. Vamos a analizar las personas. En todo caso, existe esa obligación, aunque el padre o la madre se hayan desentendido de los hijos. Bueno, vamos a ver, en algunos casos no, ¿eh? Vamos a ver que se puede perder como se puede perder el derecho a la herencia. Así, vamos a empezar a construir por lo normal. Al ver los requisitos entenderemos cuándo no procede. Luego lo desarrollamos. Vamos a analizar las personas. Mira, coloquialmente se llama alimentante al que tiene que prestar alimentos y alimentista al que tiene derecho a recibir. Como ya hemos dicho que es recíproco, lo que hace el legislador es establecer eso, un núcleo familiar donde procede esta prestación. Entonces dice el 143, están obligados recíprocamente a darse alimentos, primero, los cónyuges. O sea, entre mi mujer y yo tenemos que alimentarnos. Segundo, los ascendientes y descendientes. Los hermanos también, pero ojo, los hermanos, el contenido de lo que nos tenemos que dar, que, a ver, lo que nos tenemos que dar son todas las, cubrirnos las necesidades necesarias para vivir en circunstancias buenas, o sea, todo lo que es vestido, alimentación. Los hermanos solamente tienen que darse los auxilios para la vida y para la educación. Es una obligación de alimentos más restringida a la de los hermanos. Bueno, estos serían los cónyuges, ascendientes, descendientes y limitadamente los hermanos, los que tienen derecho de alimentos. Los que están divorciados o los que son pareja de hecho, no. Los divorciados en la sentencia les podrá poner el juez una obligación de prestarse alimentos, correcto. Pero no es el derecho de alimentos del Código Civil, es lo que diga el juez. Y los cónyuges de hecho también pueden pactarse unas prestaciones alimenticias en caso de ruptura de la pareja. Pero no es el derecho de alimentos de este artículo, de estos artículos, sino que es uno que han creado ellos. ¿Esto incluye a los parientes del cónyuge? No. No, no, no. Yo debo alimentos a mi esposa, no a mi cuñado. No. Porque otra cosa es que mi mujer, claro, si yo estoy casado en gananciales con mi mujer y mi mujer tiene que prestar alimentos a mi cuñado, a su hermano, eso sí podría ser, pues al final, si mi mujer no tiene bienes privativos, tendrá que pagar esa deuda con bienes gananciales. ¿Me entiendes? O sea, yo no tengo una obligación de prestar alimentos a mi cuñado, pero mi mujer sí puede tenerla. Y si mi mujer para eso tiene que usar dinero ganancial, pues lo usará. Yo entiendo que entonces sería una deuda privativa y tendría que reembolsar a los gananciales, pero bueno, puede hacerlo. Bueno, orden de prelación. Todas estas son las personas que tienen que prestarse alimentos. Prelación, es decir, ahora yo me quedo en situación de necesidad. ¿Quién es el primero que está obligado a prestarme alimentos? Estoy en el epígrafe 3.1, ¿eh? Artículo 144. La reclamación de alimentos, cuando proceda y sean dos o más los obligados a prestarlos, se hará por el orden siguiente. Primero, al cónyuge. Yo me quedo en situación de necesidad y la primera persona que tiene la obligación de prestarme alimentos es el cónyuge. Un matiz. Dice Lasarte, con buen criterio. Dice, hombre, el cónyuge. Dice, es que si estamos casados, normalmente casados, en una situación familiar normal, mi esposa tiene ya unos deberes hacia mí de corresponsabilidad doméstica, de socorro mutuo, que son más amplios que este derecho de alimentos. Pero si estamos en situación familiar normal, no se va a aplicar este artículo 144, sino que se va a aplicar el 68, que es más amplio. Si realmente ya estamos divorciados o separados y tenemos una sentencia, pues el juez habrá establecido ya un derecho de alimentos y un cónyuge en favor del otro. Se regirá por el artículo 90 del Código Civil. Entonces dice la Sarte, ¿realmente a qué cónyuge se está refiriendo el 144? Y él llega a la conclusión de que al separado de hecho. ¿Vale? Si yo estoy en situación de necesidad, los alimentos me los tiene que prestar mi cónyuge en primer lugar. Pero si estamos normalmente casados, o separados o divorciados con sentencia, ya hay otras prestaciones que él me tiene que hacer que absorben, que engloban este derecho de alimentos. Realmente yo, el derecho de alimentos del 144 se lo podré pedir a mi cónyuge solo cuando estemos separados de hecho. Porque allí ni se aplica el 68 ni se aplica el 90. Bueno, en defecto de cónyuge. Segundo, a los descendientes de grado más próximo. Es decir, empezaremos por mi hijo. Pero claro, si mi hijo es menor, no tengo hijos. Tercero, a los ascendientes también de grado más próximo. Empezaré reclamando a mi padre. Y si no está mi padre, o no puede mi padre, a mi abuelo. Y en cuarto lugar, a los hermanos. Pero aquí, primero los que son de doble vínculo, es decir, de padre y madre, y luego los que son de un solo vínculo. Si son solo de madre se les llama uterinos, y si son solo de padre se les llama consanguíneos. Pero bueno, los que son de un solo vínculo van los últimos. Antes van los que son de doble vínculo. Bueno, hay una regla en el 3-2. ¿Qué pasa si son varias las personas que tienen que satisfacer alimentos? Pues se distribuirán proporción a su caudal respectivo. ¿Y qué pasa si son varios los que tienen que recibir alimentos? Pues bueno, que se aplicará el orden de prelación del artículo 144. Si son varios, pues se aplicará ese orden de prelación con una excepción. Dice que si los alimentistas fuesen el cónyuge, o sea, imaginar, se queda mi mujer en situación de desamparo y mi hijo también. Entonces, se han quedado cónyuge e hijo sujeto a patria potestad. Entonces, en este caso, se invierte el orden porque, primero, tendría derecho a percibir alimentos el hijo y luego el cónyuge. Estamos pensando en que yo tengo que prestar alimentos a los dos y no tengo suficientes recursos. Entonces, dice la ley que seguiremos el orden del 144, salvo que yo deje a mi esposa y a mi hijo sometido a su potestad. Entonces, se invierte el orden. No va primero la esposa al cónyuge y luego el hijo, sino al revés. Primero el hijo y luego la esposa. Los epígrafes 4 y 5 no entran. Vamos al 6. Bueno, la determinación de la prestación alimenticia es sencillo. Dice el 146 que la cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. O sea, que no hay una cuantía exacta, que todo dependerá de ambos vectores. ¿Cuánto necesitas y cuánto te puedo dar? Por mucho que necesites, si yo no tengo bienes. En cuanto a las formas de prestación, pues el código es muy laxo, permite, dice, el obligado a prestar alimentos podrá, a su elección, o sea, el deudor es el que elige, satisfacerlos o pagando una pensión o recibiendo y manteniendo su propia casa al que tiene derecho a ellos. En los años 90 se produjo una jurisprudencia, sobre todo eran los maridos divorciados que tenían obligación de pagar pensiones alimenticias a los hijos que se quedaban a cargo de la mujer, que se quedaba con la custodia de los niños, y el marido tenía que pagar una pensión de alimentos porque se le imponía. Entonces muchos maridos, a través de sus abogados, pues muy vivos, se agarraban a este artículo 149 y decían, oye, yo tengo que pagar una pensión de alimentos, pues a mí este artículo me dice que puedo elegir entre pagarla en dinero o llevarme el chico a casa. Pues yo quiero el chico a casa y si no, no pago pensión de alimentos. Bueno, ahora, desde el año 96... este artículo se complementa diciendo que efectivamente el que está obligado a pagar alimentos puede elegir entre pagarlos en dinero o llevarse a casa al alimentista, salvo que la obligación de pagar alimentos la haya puesto una sentencia judicial. Entonces no puede ser. Bueno, en cuanto a la fijación de la pensión, pues nada, que los jueces suelen establecer una cuantía, que depende de los ingresos del alimentante, que a veces hay incluso posibilidades de actualizarla. Y que la verdad es que en la práctica de la jurisprudencia, es decir, las pensiones son bajas. En la práctica suelen ser pensiones de 300 euros al mes, una cosa así. Bueno, y que la duración de la prestación, pues ya veremos hasta que se extinga. Que se puede modificar la pensión cuando varía alguno de estos dos vectores, o las posibilidades económicas de quien debe alimentar, o las necesidades de quien debe ser alimentado. Y en cuanto a la extinción de la obligación alimenticia, pues son las causas del epígrafe 8. Primero, la muerte del obligado. Mira, si yo tengo que prestar alimentos a otra persona, a un hermano, y yo muero, un hermano es mal ejemplo. Si yo tengo que prestar alimentos a otra persona y yo fallezco, se ha extinguido la obligación de alimentos. Diréis, oye, ¿qué culpa tiene el que tiene derecho a que lo alimente? A ver, la ley no lo desprotege. Lo que pasa en ese caso es que mi obligación que yo tenía de pagar alimentos se extingue. Y volveremos al orden de prelación del artículo 144. Buscaremos al siguiente pariente. Puede ser que el siguiente pariente sea mi heredero, sea mi hijo, puede ser. Si yo tengo que pagar alimentos a mi padre y yo me muero, los pagará mi hijo. Pero no los paga por ser mi heredero, los paga porque es el siguiente en el orden de prelación. Es otra obligación de alimentos, ya no es la que tenía yo, ¿comprendéis? O sea, mi obligación de alimentos se extinguió cuando yo me muero, se constituirá otra. Igual es a favor de mi heredero, pero ya no es la mía. También se extingue la obligación de alimentos cuando muere el alimentista, o sea, el que tiene derecho a percibir alimentos. Esto sí que es claro. Él tiene necesidad y si muere, pues ya no hay necesidad. También se extingue cuando la fortuna del obligado a dar alimentos se hubiese reducido hasta el punto de que no los puede satisfacer sin desatender sus propias necesidades. También cuando el alimentista, o sea, el que recibe los alimentos, pueda ejercer un oficio, profesión o industria o mejorado su fortuna, de manera que ya no sea necesario. Y también se extingue la obligación de alimentos cuando el alimentista comete alguna falta de las que dan lugar a la desheredación. Y aquí es donde tú me preguntabas hace un momento si el que existe esa obligación aunque el padre o la madre se hayan desentendido de los hijos. Mira, cuando estudiéis civil 4, estudiaréis la desheredación. Ya os hablaba un poco de ella antes. Es la figura por la que, la legítima es la porción de bienes que un padre tiene que dejar a sus hijos. En el Código Civil son 2/3. Si el hijo se porta muy mal, si incurre en alguna de las causas taxativamente enumeradas en el Código Civil, lo puedes desheredar, le puedes quitar su legítima. Lo que nos está diciendo aquí es que si el que tiene que percibir alimentos incurre en una de esas causas por las que se le podría quitar la legítima, también se le quita el derecho de alimentos. ¿Qué causas son esas? Pues maltrato de obra, comisión de un delito. Y también se extingue la obligación de alimentos, 5, cuando el alimentista, o sea, el que tiene que recibir los alimentos, sea descendiente del obligado a dar alimentos y la necesidad del hijo cuando el alimentista sea descendiente del obligado. Y la necesidad del alimentista venga precisamente por su mala conducta, falta de aplicación al trabajo, pues mientras subsista esa causa no tengo que prestar alimentos. O sea, un hijo mío se vuelve un bandarra, se va por ahí, no pega un palo al agua, vive la vida loca y viene a decirme luego que está en situación de necesidad. Pues mientras no se corrija, yo no tengo obligación de darle alimentos. Esto es un precepto muy duro, ¿eh? Bueno, pues nada, en letra pequeña está el resto y ya estaría básicamente. El 9, otras obligaciones alimenticias, dice que, bueno, hay una pretensión del legislador de que esta regulación del derecho de alimentos se aplique a todas aquellas situaciones en que aparecen a lo largo de la ley obligaciones de pagar alimentos de una persona a otra y no se establece una regulación especial. Pues esta regulación que hemos estudiado sería como supletoria. ¿Cuándo pasa eso? Pues mirad, por ejemplo, estudiaréis en sucesiones que cuando tenemos una herencia en la que el testador murió y su viuda está embarazada, la solución del legislador es parar el reparto de la herencia hasta ver si nace el niño, si no nace, si es uno o si son dos. Entonces, durante ese tiempo se paraliza, se suspende la ejecución de la herencia, pero la viuda, en general la familia de este señor, los hijos menores si los tiene, pues tienen derecho a que les den alimentos a costa del caudal hereditario. ¿Eh? O sea, comprendéis, ¿verdad? Tenemos la viuda que está embarazada, tiene 2 chulombres pequeños y está embarazada del tercero. Pues ahí se paraliza la herencia. Y durante todo eso, vamos a poner un ejemplo más nítido. Fallece un señor y deja a su esposa, no tiene hijos, pero está embarazada. Entonces ahí tenemos a la viuda que dice, ojo, que van a hacer mi hijo y tiene que heredar a mi marido. Y luego están todos los hermanos del marido que si no hubiera hijo heredarían ellos. Entonces la ley dice, hay que esperar a ver si el niño nace o no. Y mientras tanto, que faltan 6 meses de embarazo, pues la viuda tiene derecho a recibir, a costa de la herencia, alimentos. Pero no dice cómo se regula esas situaciones, en qué consisten esos alimentos. Entonces aquí sí que se aplicaría supletoriamente la regulación del derecho de alimentos que venimos estudiando. Bueno, me voy al capítulo 25, las instituciones tutelares. Mirad, las instituciones tutelares son, no entra el epígrafe 1, pero son las del subepígrafe 1.3, tutela, curatela y defensor judicial. Bueno, vamos a empezar por la tutela. Insisto que como el enfoque del examen va a ser práctico, es que este es un tema muy largo. Parece que no lo es, pero tiene mucha letra pequeña, mucho matiz. Yo creo que debemos ir a las cosas que pueden... A un examen teórico no vamos a tener. Entonces, más que ir a la erudición, vamos a ver qué aplicación práctica podría tener todo esto. Mirad, la primera institución es la tutela, la más importante. La tutela es una especie de cuando no puede aplicarse la patria potestad, intentamos crear una situación pues parecida a imitación de la patria potestad. Si mis padres fallecen y me quedo solo, pues me van a nombrar un tutor. Igual es mi tío, ¿no? Bueno, pues en ese caso queremos establecer una situación lo más parecida posible a la patria potestad, aunque nunca va a ser igual, ¿no? Bueno, pues entonces paralelismo y relación de subsidiariedad de la tutela con la patria potestad. La tutela consiste en una función, derechos y facultades en relación con la persona de un menor o de un incapacitado. Pues eso sería, ¿eh? Venga, la constitución de la tutela. Mirad, hay como 2 fases. Promover la tutela y constituir la tutela. promover la tutela. ¿Quién puede pedir la tutela? Pues mirad, están obligados a promover, o sea, a pedir que se constituya la tutela, los parientes llamados a ella, la persona que, en cuya guarda haya un menor o incapacitado, también los fiscales y los jueces, y en general cualquier funcionario que conozca el hecho determinante de una posible tutela, ¿no? La que haya un señor, un niño, un discapacitado abandonado. Todas estas personas tienen la obligación de promover, de pedir que se constituya la tutela, pero ellos no constituyen la tutela. La tutela la constituye siempre el juez, artículo 231. Es el juez quien constituye la tutela previa audiencia de los parientes más próximos, de las personas que considere oportuno y del tutelar, si tiene suficiente juicio y siempre que tenga más de 12. Pero, insisto, la tutela la constituye el juez. Vamos al 2.4. ¿A quién va a nombrar tutor el juez? También aquí hay un orden de prelación. ¿Quién pensáis? Si ahora un niño queda en situación de desamparo o si me quedo yo, ¿quién va a ser mi tutor? Esto vale para todo, para niños y para mayores, siempre que sean discapacitados. O sea, vale para niños, para menores y para discapacitados. Bueno, para el nombramiento de tutor se preferirá, primero, al designado por el propio tutelado conforme al artículo 223, porque esto es una novedad, llevo unos 20 años, pero es una persona puede, en previsión de que llegue a ser discapacitado, nombrar tutor o establecer mecanismos para su propia tutela. Eso se puede hacer. Eso lo contempla el artículo 223. ¿Vale? Pues eso. Cualquier persona con la capacidad de obrar suficiente en previsión de ser incapacitado judicialmente en el futuro podrá, en documento público notarial, eso sí, pedimos ir al notario, adoptar cualquier disposición relativa a su propia persona o bienes, incluida la designación de tutor. O sea, primero habrá que estar a lo que haya designado el propio tutelado. Claro, pensemos que el tutelado puede ser un niño pequeño también. Puede ser una persona que no haya tenido esa previsión o que no tenga capacidad para hacerlo. Entonces vamos al segundo. El cónyuge que conviva con el tutelado será el preferido, ¿no? De hecho, es muy habitual que la tutela la ejerza el cónyuge. En defecto del cónyuge, o si el cónyuge no convive. Tercero, los padres. En defecto de padres. Cuarto, otra novedad. La persona o personas designadas por los padres en sus disposiciones de última voluntad. Porque mirad, el Código Civil, artículo 234, permite a los padres, en testamento o documento público notarial, nombrar un tutor para sus hijos. Esto es muy habitual. Esto es muy habitual. Yo, documentos en los que un señor se nombre tutor para el caso de quedarse discapacitado, no he hecho muchos. Sin embargo, testamentos en los que los padres dicen, oye, queremos, si nos pasa cualquier cosa, nombrar tutores a una determinada edad. Esto es bastante habitual. ¿Los padres no tendrían la patria potestad? No, buena pregunta. Porque me has preguntado hace un momento, ¿quién me ha preguntado hace un momento si el tutor? Tú me has preguntado, ¿un padre puede ser tutor de un hijo? Me lo has preguntado, te he dicho que no. Joder, es verdad, entonces los padres, ¿por qué los padres? Pues tengo que matizar mi respuesta de antes. No, lo he preguntado un... No, lo que está en el chat. RTG, correcto, sí. Que esa ha sido una pregunta muy buena. Yo me he tirado, sí, tú has sido tú. Y yo me he tirado al ruedo y he metido la pata, sí. Mira, hay que nombrar, designamos tutores a los padres, pero claro, procede. Claro, yo creo que esto está pensando. Ah, claro, perdona. A ver, matizo mi respuesta de antes en el sentido de que los padres, yo te he dicho que no podían ser tutores, esa es mi metedura de pata. Obviamente sí pueden, los nombra aquí. Ahora, mirad, ¿cuándo procede la patria potestad prorrogada o rehabilitada y cuándo la tutela? Insisto, para que a los padres se les prorrogue la patria potestad, hace falta que el hijo discapacitado, que se ha hecho mayor de edad, conviva con los padres y esté soltero. Imaginar que el hijo no convive con los padres o no está soltero. Lo que pasa es que su cónyuge, por la razón que sea, no puede hacerse cargo de la tutela. ¿Comprendéis? O sea, cabe la posibilidad de que no proceda la patria potestad prorrogada porque el hijo no convive con los padres. Entonces, en ese caso, los padres podrían acabar siendo llamados como tutores en tercer lugar y serían tutores. No sería patria potestad. Y diréis, joder, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Pues que en la patria potestad los padres tienen un poquito más de libertad que los tutores. Esa es la diferencia, ¿no? al tutor, la lista de cosas que el tutor tiene prohibido hacer por sí solo es mayor para el tutor que para los padres. Entonces, una cosa es que los padres entren a representar, a guardar a su hijo que convive con ellos y está soltero, que entonces les vamos a permitir seguir siendo padres. Y otra cosa es que el chico ya tenía vida independiente, podía haberse casado, no vivía con los padres, y por lo que sea, les llega a los padres la necesidad, la obligación de ser tutores. Pues porque el chico se casó pero la mujer ha muerto, el chico ya no vive con ellos. Entonces, en ese caso, los padres tendrán la guarda del hijo, pero no ya como padres, sino como tutores. Hablamos de un mayor. Pues ha sido buena pregunta, ¿eh? Yo no, fíjate, no había planteado esto, tenéis razón. Bueno, y en defecto ya del designado por el tutelado, en defecto de cónyuge que conviva, en defecto de padres, en defecto de persona designada por los padres, último lugar, al descendiente, ascendiente o hermano que descienda al juez. El juez cogerá a alguien del círculo familiar y lo nombrará al tutor. El juez puede saltarse este orden y, o las disposiciones o designaciones de las personas en documentos públicos notariales. Pues sí que puede, pero tiene que hacerlo de forma motivada. Y siempre será el interés del menor o incapacitado lo que deberá primar en una decisión de este tipo. Bueno, si hay varios tutores, la regla general es que es un tutor único, es la regla general, pero no es tampoco una regla general que no admita excepciones. Hay casos en los que puede haber varios tutores. Mirad, por ejemplo, puede haber circunstancias especiales que aconseje tener un tutor de la persona y otro tutor de los bienes. Pues no sé, imaginar, a ver, será mayor de edad, porque cuando salió Justin Bieber, pues imaginar que se queda el hombre para sin padres, para tener un tutor, resulta que el tío tiene una personalidad conflictiva y al mismo tiempo un patrimonio que te inclinas. Pues igual podría ser conveniente nombrar un tutor para la persona con conocimientos de psicología y de todo, y nombrar un tutor para el patrimonio con conocimiento de gestión. Tiene que haber para esto circunstancias excepcionales. ¿Qué diferencia hay en prorrogar la patria potestad o ser tutor en el caso de los padres? Mira lo que te digo. Si te prorrogan la patria potestad porque el hijo, aunque se ha hecho mayor, siempre lo has tenido en casa y ha estado soltero, el padre vuelve a ser padre, ¿eh? Puede hacer más cosas. Mientras que si el hijo ya tuvo vida independiente y ahora no procede rehabilitar la patria potestad, procede ser tutor. Y tú me dices, ¿qué puede hacer el padre que no puede hacer el tutor? Bueno, pues por ejemplo, esta cuestión de que acabamos de decir, de vender un inmueble si tienes más de 16 años y consientes en documento público. Eso, o sea, que, ¿me entiendes? O sea, yo quiero vender un bien de mi hija que tiene 16 años y no necesito autorización judicial. Un inmueble, porque mi hija tiene 16 años. Si ella viene conmigo y consiente el documento público, nos evitamos ir a pedir autorización judicial. El tutor no puede hacer eso. Tiene que pedir autorización judicial siempre. El padre no tiene que rendir cuentas ante nadie. Tiene un deber de diligencia cuando administra los bienes del hijo. Pero nadie le pide cuentas, salvo que haya una reclamación. El tutor, todos los años, tiene que rendir cuentas al juez de cómo ha administrado. ¿Comprendes? O sea, al final los padres tienen como más libertad, no libertad, sino que se considera que el tutor es una especie de comisionado nombrado por el juez y le tiene que rendir cuentas al padre. Bueno, en resumen, creedme si os digo que el tutor tiene las manos un poco más atadas que el padre. Pero vaya, es una pregunta buenísima, ¿eh? Buenísima, buenísima. O sea, el padre puede ser tutor, que yo he dicho que no antes y metió la pata, y el padre puede ser titular de la patria potestad. Sí, sí, claro que sí. Bueno, por tanto, decimos que será tutor único, salvo ciertos casos en los que se admite tutor plural. Pues primero, cuando convenga separar tutor de la persona y de los bienes. Segundo, cuando la tutela corresponda a padre y madre. Claro, si tutores son los padres, pues igual conviene que sean los dos. Pero eso se hace, el de rendir cuentas al juez. Sí, sí. Mira, un tutor tiene que rendir cuentas al juez cada año y al acabar, cuando el pupilo sale de su tutela, eso de pupilo es una terminología vieja, pero sale por aquí, ¿eh? Cuando el tutelado sale de la tutela, le tiene que hacer una cuenta general justificada de la tutela. Le tiene que hacer una rendición de cuentas exhaustiva de todo el tiempo. Además que el tutor me parece que tiene también la obligación de prestar inventario y fianza, como lo vemos ahora, que los padres no. Sí que es cierto, sí. Sí que es cierto. Bueno, ¿más casos en que pueda haber varios tutores? Pues que cuando me nombran a mí tutor de los hijos de mi hermano, hombre, puede ser mi mujer también. Igual nos interesa reproducir esa situación de matrimonio. Bueno, pues lo miráis. Y cuando en testamento o documento público se haya previsto que haya varios tutores. Yo sé de un caso y eso no sucede. Bueno, yo no te sé. A ver, la obligación es esa. De hecho, Déjame que llegue y te digo dónde está. La obligación de inventario y fianza. En realidad, el inventario de los bienes de tutelado está compuesto por la rendición de cuentas. A ver, ¿dónde está la rendición de cuentas? Rendición, epígrafe 4.3, mira. El tutor, al cesar en sus funciones, deberá rendir cuenta general justificada de su administración. Vale, prescriben 5 años. Sí. Pues vas a tener razón. No me estáis pillando mucho, ¿eh? O sea, que no hay una obligación de rendir cuentas. Pues chico, yo siempre, los tutores que conozco rinden. Pues bueno, oye, sí que hay una obligación de rendir cuentas al final, cuando el tutelado sale de la tutela. Es así. Lo de la rendición de cuentas anual, pues no lo sé, porque lo he dicho yo. No sé. El código sí está, pero en la práctica no se hace. Entonces, 262. Bueno, a ver, yo lo que sí quiero deciros es que un padre, en principio, hemos estudiado la patria potestad, no tiene que rendir cuentas. Tiene que administrar diligentemente y si no lo hace, se le puede pedir responsabilidad. Pero hoy de entrada no tiene que prestar una rendición de cuentas de lo que ha hecho, ¿no? Sin embargo, el tutor sí. Es verdad que yo pensaba que tenía que hacer unas cuentas periódicas, no sé de dónde he sacado eso, pero lo que sí está claro es que la cuenta general justificada de la tutela es hay que presentarla cuando acaba la tutela. Y fijaros que la acción para pedirla dura 5 años, porque claro, estamos pensando igual en un chaval que se acaba de hacer mayor de edad, que no controla, no le podemos poner un plazo corto, tenemos que darle un plazo largo, porque igual no es ducho en estas cosas, o no se preocupa, o no ha caído en eso, entonces hay que darle un plazo generoso para pedirlo. En el 172 de ilusión, que tiene que estar aprobada la cuenta general para poder el tutor adoptar, por ejemplo. No, y lo que os he leído hace un momento, la obligación de la cuenta general está en el epígrafe 6... como os he dicho, no, en el 4.3. Pero eso es la rendición de cuentas final. Yo siempre he pensado que el tutor tenía también que rendir cuentas periódicamente, que eso es lo que tú me has dicho, que conoces un caso y que no se hace. Bueno, pues dejadme que lo mire un poco más, no lo sé. Pero desde luego, a ver, sea al final o sea periódicamente, el tutor tiene que rendir cuentas, el padre no. Bueno, oye, requisitos exigidos al tutor, pues lo miráis, o sea, pueden ser tutores las personas jurídicas también, siempre que no tengan finalidad lucrativa y entre sus fines esté la protección de menores o incapacitados. En cuanto a las personas físicas, mirad quiénes no pueden ser tutores. Hay una lista de personas que son inhábiles para ser tutores. A ver, me interesa sobre todo obligaciones del tutor. 3.1, obligación de hacer inventario y fianza. Esta obligación no la tiene el padre, por ejemplo. El contenido personal de la relación entre tutor y tutelado. Bueno, pues si os fijáis, la obligación que tiene el tutor es muy parecida a la que tiene el padre en la patria potestad. Debe prestarle alimentos, educarle, procurarle formación integral, promover la adquisición o recuperación de la capacidad y su mejor inserción en la sociedad, informar al juez anualmente. Ya está. Eso. Ya lo he encontrado. 4. Tiene obligación el tutor de informar al juez anualmente sobre la situación del menor o incapacitado y rendirle cuenta anual de su administración. Tenía una laguna debido a la edad. Pero sí, sí, el tutor tiene que rendir cuentas anuales y luego la cuenta general justificada de la tutela. Que tú me dices, ¿conozco un caso que no se hace? Bueno, si el círculo de parientes considerase que hay una negligencia por parte del tutor, se le podría pedir al juez. Es una obligación que tiene el tutor. Si no se le exige su cumplimiento, bueno, pues no lo sé. Pero desde luego el tutor tiene esa obligación. Bueno. La representación del tutor y los actos patrimoniales sometidos a autorización judicial. Igual que el padre necesita autorización judicial para gravar o enajenar inmuebles, empresas, objetos de extraordinario valor, el tutor, bueno, también para repudiar herencias y liberalidades, el tutor tiene una lista más amplia de actos para los que necesita autorización judicial. Y encima no tiene esa excepción de si tiene más de 16 años y consigue un documento público, ¿eh? Tiene que pedirla siempre. Pues internar al tutelado en un establecimiento. Para eso hace falta autorización judicial. También para, parecido, enajenar o gravar inmuebles, empresas, objetos preciosos o celebrar contratos o realizar actos que tengan carácter dispositivo y sean susceptibles de inscripción. Pues no sé, un leasing de un coche. También para renunciar a derechos, hace falta autorización judicial. Para aceptar sin beneficio de inventario cualquier herencia. El beneficio de inventario es que, mira, en el régimen del Código Civil, cuando tú aceptas una herencia, asumes los bienes y las deudas. De manera que podría ocurrir, que te cargases con una herencia que tuviese un saldo negativo, que tuviese más deudas que bienes, y comerías esas deudas. La forma de evitarlo es aceptar la herencia a beneficio de inventario. Es decir, oye, yo acepto la herencia, pero sometido a la condición de que vamos a hacer un inventario de activo y pasivo, y si el pasivo supera al activo, entonces no acepto. Eso es aceptar una herencia a beneficio de inventario. Pues aceptar una herencia a beneficio de inventario no es peligroso patrimonialmente. Pero aceptar la herencia, o sea, rechazar la herencia es malo para el menor. Que el tutor le rechace, o el padre le rechace la herencia en su nombre, es malo. Para eso hace falta autorización judicial. Aceptar la herencia sin beneficio de inventario es potencialmente peligroso para el menor. Por eso el tutor, para hacer eso, necesita autorización judicial. El padre no, es otra diferencia. Y, por supuesto, aceptar una herencia con beneficio de inventario no necesita autorización judicial ni el padre ni el tutor, porque eso no es peligroso para el menor. Bueno, si veis, la lista de cosas para las que el tutor necesita autorización judicial es superior a la del padre. Es otro efecto más de esto que os digo, que el tutor tiene las manos más atadas. Bueno, la remuneración del tutor, pues que tendría derecho a obtenerla, en principio, lo leéis. Remoción de tutor y extinción de la tutela. Remoción es una persona que hemos nombrado tutora, vamos a quitarla de ahí, vamos a desplazarla, a decir que ya no es tutor. Eso solo lo puede hacer el juez y por alguna de las causas que se establece aquí, básicamente incumplir sus deberes como tutor. La extinción de la tutela, bueno, pues lo miréis también. La rendición de cuentas y la responsabilidad del tutor, pues eso, además de esa cuenta anual que decíamos, sobre todo es la cuenta general justificada de la tutela, que se tiene que hacer al final y que la acción para pedirla prescribe a los 5 años. Prescribe, ¿no? Caramba, se puede interrumpir. Bueno, esta sería la tutela, que es la institución más importante. La curatela es una especie de tutela light. Procede para los emancipados cuando necesitan que les den esa asistencia para los actos más importantes de enajenación o gravamen y los padres no viven. Pues le nombramos no un tutor, un curador. Está solo para asistir. También los declarados pródigos quedan sometidos a curatela. Esta sería la curatela propia, es decir, los casos en los que la ley dice que hay que nombrar un curador. Y luego tenemos lo que la doctrina llama una curatela impropia, que es que los jueces te pueden nombrar curador cuando quieran. Es decir, ante una situación de una discapacidad, digamos, de que una persona padece deficiencias físicas o psíquicas que le impiden gobernarse por sí misma, el juez, si aprecia que esas deficiencias son leves, en vez de un tutor te puede nombrar un curador, que es una especie de representante, bueno, no representa, asiste, ¿no? Bueno, la otra figura sería el defensor judicial, ya hemos hablado de él. Siempre que hay conflicto de intereses entre los padres, y sus representantes legales, sean padres o tutores, si hay conflicto de intereses no puede haber representación. Entonces se nombra un defensor judicial, parte B. Y también se nombra el defensor judicial en las situaciones, entre comillas, de interregno. Es decir, hemos removido un tutor y hay que nombrar a otro. Ha fallecido un tutor y hay que nombrar a otro. En todas esas situaciones, transitoriamente, un defensor judicial es una especie de comisionado, de representante ad hoc, nombrado por el juez para un tema concreto. Bueno, la guarda y acogimiento de menores no lo veo muy preguntable, pero bueno, tal vez sí decir que cuando un menor o un incapacitado se encuentra en situación de desamparo, se activan una serie de mecanismos legales. La situación de desamparo se define en el artículo 239 bis del Código Civil. Se considera como situación de desamparo cuando la persona con la capacidad modificada judicialmente queda privada de la necesaria asistencia a causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes. Bueno, siempre que tenemos un menor o una incapacitada en situación de desamparo, procede constituir la tutela, procede la guarda. Mirad, la guarda del menor en principio corresponde a la administración pública, en nuestro caso la comunidad autónoma, a hacerse cargo de los menores. Hay incluso una tutela automática. La forma que tiene la administración de hacerse cargo de un menor es el acogimiento. Es decir, un menor queda sometido a la tutela de la DGA, de la administración. Pues la administración tiene que buscarle a ese menor un acogimiento, que puede ser en una residencia o puede ser en una familia. Acogimiento residencial y acogimiento familiar. Bueno, pues miráis los tipos aquí, yo no veo esto muy preguntable en la práctica. Sí puede que sea el epígrafe 7.4 la guarda de 8. Mirad, esa situación fáctica, puramente fáctica, en la que un señor se hace cargo de un menor o incapacitado. Un menor o incapacitado que está abandonado, pues un vecino caritativo, una persona que tiene buen sentimiento, se hace cargo de él. Esta situación es tan vieja como el mundo. A este señor no le han nombrado tutor ni nada. Simple, pensad en una sociedad, igual pues no en la ciudad, pensad en el pueblo. Tenemos el típico tipo con pocas luces que se ha quedado solo en el pueblo, que no tiene familia, que es un poco borderline. Y un vecino, pues por pura buena fe, se hace cargo de él, le ayuda en sus asuntos. Esto es un guardador, de hecho. Y es una figura que el Código Civil no regula de una forma sistemática, pero desde luego la contempla. Incluso, mirad, muy importante, en el artículo 304 declara la validez de los actos realizados por el guardador de hecho. Esto es muy importante. El guardador de hecho, bueno, pues lo que él pueda hacer siempre que redunde en beneficio del menor o del incapacitado, el Código Civil le va a reconocer eficaz. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque, bueno, leéis el resto. Bueno, el patrimonio de la persona con discapacidad, mira, hay una ley del 2003, la Ley de Protección de las Personas con Discapacidad, que permite la creación de un patrimonio separado. El patrimonio de la persona con discapacidad es un patrimonio que está adscrito a las necesidades de ese discapacitado, que va a tener beneficios fiscales y que se va a regir por normas especiales. Si es el propio discapacitado que tiene una discapacidad física, pero de cabeza anda bien, y constituye él su patrimonio separado, pues las normas de administración será la que haya establecido en el documento público de constitución. Pero si el patrimonio separado, si esta persona, en definitiva, si el patrimonio separado es en favor de una persona que no tiene plena capacidad, entonces habrá que estar a las normas de administración que haya estado el disponente, si es que alguien le ha donado esos bienes, pero dice el Código Civil que en ese caso habrá que necesitar autorización judicial. A falta de autorización judicial para los mismos actos en que la necesitaría el tutor. Bueno, y aquí terminamos. Os deseo muchísima suerte de cara al examen. Ahora ya, pues eso, que está el pescado líquido, que hay que estudiar mucho. Yo ya he terminado mi tarea. Al revés, a vosotros. Quiero deciros una cosa. Llevo en la UNED la pila de años. Sois el grupo más activo que he tenido nunca, ¿eh? Os lo digo de verdad. Chat ahí, muy bien, participando, a veces, pues como hoy, por ejemplo, me pones contra las cuerdas, pero muy bien, he salido bien. Quiero decir que estoy encantado, de hecho, me estoy planteando con vosotros al año que viene, cuando estemos en Cívico, que no sé si hacer las tutorías como las hago, o estar un poco a lo que vosotros me preguntéis, ¿sabéis? O sea, porque me da la impresión a veces de que, joder, solo hablo yo, ¿no? Y que tenéis mucho potencial para hablar vosotros, bueno. No quiero ahora, vosotros ahora estudiar, sacadme Civil 1 con las notas buenísimas que os merecéis y en Civil 2 volvemos a hablar porque igual hacemos las tutorías, lo que os digo, yo explico menos cosas, porque al final las tutorías duran lo que duran, ¿no? Yo explico menos cosas, pero luego estoy un poco a lo que vosotros me digáis, ¿vale? Pues nada, oye, bueno, que hablaremos, no hace falta que digáis ahora, ¿vale? Yo también entiendo que cuantas más cosas explique, joder, más sencillo luego es el estudio, ¿no? Pero de verdad que estoy flipando, como vosotros estoy flipando, sois un grupo estupendo. O sea que chicos, insisto, estudiad mucho, sacadme muy buenas notas en Civil 1 y en Civil 2 estoy deseando volver a veros, ¿vale? Venga, que vaya todo muy bien. Y la salud lo primero y los estudios también. Venga, igualmente, feliz.